Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Comienza la semana, bueno, partió hace rato también hay que decirlo, una semana entrecortada, más cortita. Pero siguen todas las informaciones, las noticias que revisamos aquí en Ahora en Duna junto a Josefina Stavrakopoulos.
¿Cómo estás, Nico?
Bien, miércoles feriado, recuerdo el lugar.
El jueves es feriado.
¿Dije miércoles?
Sí, miércoles. Yo creo que estás pensando que el miércoles vas a tener un jueves feriado. Me imagino que fue eso,
olvídense,
¿no?
Olvídense, yo ya estoy súper mal. Ya es lunes. Lunes, una de la tarde. Súper bien. No, el
suele
jueves.
Suele pasar.
Perdón. O sea, el viernes un el sanguché.
Oye, y además que uno piensa qué rico puede estar el jueves, considerando que hoy día la máxima es de 25 grados.
Increíble cómo cambió el tiempo. Por ahora, porque igual, pero durante la semana 17, 18 grados, muy sí. Entrando tímidamente la primavera.
Totalmente, a esta hora hay 22,7 grados, la máxima, como les comentaba, va a llegar hasta los 25 y los próximos días debería ir bajando las temperaturas, pero de todas maneras no se prevén precipitaciones acá en la capital, donde La Moneda ya se están recibiendo a los medallistas olímpicos, por supuesto Yasmani Acosta y Francisca Crovetto están en La Moneda, siendo recibidos por el presidente Gabriel Boric.
Sí, por las dos medallas de los Juegos Olímpicos que llegan para el Team Chile, parte también del balance que se hace positivo, digamos, de estas medallas que fueron históricas. Oye, muchos temas que vamos a estar actualizando aquí en Ahora en Duna. El tema de la luz, la electricidad. Durante el fin de semana, con todo lo que, bueno, está sucediendo con las empresas de distribución eléctrica, el ministro Diego Pardo lanzó la idea, digamos, la iniciativa, o como quieran verlo ustedes, o la discusión en torno a que el tema de la luz lo vea el Estado. Nuevamente. Bueno, ha generado una cantidad de comentarios bien potente durante las últimas horas, pero aquí, ahora en Duna, hay voces divergentes, podríamos decir. La ministra de Jessica López, la ministra de Obras Públicas, de hecho, en conversación con Duna, se desmarcó de la mirada estatal, digamos, del ministro Pardo sobre ese tema. Vamos a estar contándoles lo que dijo.
Por supuesto, de eso, de Huachipato, noticias internacionales, lo que está pasando con Alberto Fernández y mucho más, vamos a estar viéndolo acá en Ahora en Duna. Pero antes, como siempre, revisamos los principales titulares. El ministro de Energía, Diego Pardo, destacó que la gestión estatal de la distribución eléctrica podría mejorar la seguridad y reducir los tiempos de respuesta en las emergencias. La ministra Camila Vallejo y Carolina Toá están abiertas a la idea, pero señalan que deben discutirse a mediano plazo con el Parlamento.
Mientras tanto, el gobierno ha dado un ultimátum a Enel, exigiendo que en 72 horas restablezca el suministro eléctrico a más de 18.000 clientes o enfrentará un proceso para la caducidad de su concesión.
Luego de que el ejército informara sobre la agresión a uno de los funcionarios por presuntos migrantes en Colchane, el gobierno expresó su preocupación y recomendó que los patrullajes no se realicen en solitario. Por su parte, el alcalde de Colchane informó que fueron dos los militares agredidos y resaltó la vulnerabilidad de la frontera.
El senador Juan Luis Castro expresó su dificultad para apoyar un pacto con el PC en las presidenciales debido a diferencias sobre la situación en Venezuela. El senador Castro criticó las posiciones del Partido Comunista respecto al régimen de Maduro, considerando que estas diferencias, dijo, afectan la posibilidad de una alianza efectiva.
La última encuesta Academ mostró que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lidera la intención de voto espontáneo con un 21%, mientras que Michelle Bachelet y José Antonio Kast empataron en un segundo lugar con un 11%.
En materia internacional, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que Fabiola Yáñez tenía el ojo morado por un tratamiento estético contra las arrugas. Fernández habría buscado tener contacto con Yáñez, no respetando así las restricciones de la justicia que le ha prohibido continuar con el hostigamiento. En esa línea, el gobierno de Chile ha condenado los hechos, señalando que esto es un hecho que ha escandalizado al mundo y también a nosotros. Esto es muy grave, señaló la ministra Camila Vallejo.
Y los medallistas olímpicos Francisca Crovetto y Yasmani Acosta ya están en La Moneda, donde se reunieron con el presidente Gabriel Boric, además del ministro Jaime Pizarro y la subsecretaria Antonia Illanes. Los atletas caminaron por una alfombra roja en la Plaza de la Constitución, donde ambos deportistas agradecieron el cariño y el apoyo de los chilenos. A esta hora habla el presidente Gabriel Boric.
Y por último en deportes, Cristian Garín sufrió una fuerte bajón en el ranking ATP. El santiaguino fue el único tenista chileno que descendió en el escalafón profesional, mientras que Alejandro Travilo y Nicolás Jarry se mantuvieron en sus puestos.
Una con cinco. Bueno, y partimos revisando las principales informaciones. Hoy día en la mañana estuvimos conversando acá en Duna en Punto con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien se alejaba de la idea de crear una empresa eléctrica estatal que entra al mercado, por supuesto, de la distribución, una idea que fue planteada durante el fin de semana por el ministro de Energía, Diego Pardo, en medio de la crisis generada por los masivos y extensos cortes de suministro eléctrico en el país. En concreto, lo que decía la ministra de Obras Públicas es que el Estado tiene recursos limitados y que cuando uno mira las decenas de miles de millones de dólares que se han invertido y que se están invirtiendo en la industria eléctrica, uno dice, ¿habría tenido el Estado la capacidad para hacer todas estas inversiones? Bueno, escuchemos lo que dice la ministra de Obras Públicas en esta conversación que tuvo esta mañana en Duna en Punto.
Nos da el espacio para invertir todo lo que tenemos que invertir en infraestructura en nuestro país, en energía, en agua, en carretera, en hospitales, en embalses, en desaladoras, en fin, la necesidad de infraestructura es enorme, sobre todo en un país que está enfrentando estos eventos de la naturaleza que nos golpean duramente. Entonces, pensar que el Estado va a tener recursos para afrontar todo eso, yo creo que es una bola, para decirlo. No hay posibilidad, por lo tanto, aquí la asociación público-privada es el camino. Sí, pues para llegar recursos del sector privado, nacional e internacional, en obras de infraestructura que permitan el desarrollo de nuestro país, y por lo tanto lo que corresponde es fortalecer el modelo de relación, de operación entre el Estado y el sector privado.
Bueno, era lo que respondía la ministra de Obras Públicas, que además se refirió a lo que a su juicio es el camino que se debe seguir, y en esa línea decía que le gustaría una capacidad más de intervención, de tomar control en situaciones de emergencia o de capacidad de sanción, y hay que avanzar más en ese sentido que si vamos a ser propietarios o no de una empresa, era lo que explicaba la ministra de Obras Públicas, que también indicaba que más allá de este caso, de otros eventos, es necesario revisar el modelo, pero ella dice, prefiero por la vía de actualizarlo. Es parte de la postura entonces que tiene la ministra de Obras Públicas y que pudo hacer ver esta mañana acá en Duna.
Y que se desmarca de alguna manera del resto de sus colegas.
Sí, también.
El ministro de Energía, quien no dice vamos a hacerlo, sino que plantea ante la pregunta efectivamente si el Estado podría haber reaccionado con una empresa estatal eléctrica mejor, y dice que sí, con más seguridad, eso es lo que menciona, pero obviamente abre y reabre el debate con respecto a, algunos dicen, nacionalizar esa industria. Bueno, habló también la ministra del Interior al respecto, se le preguntaba justamente sobre la posibilidad de llegar a eso. Escuchemos lo que dijo la ministra.
Ahora, respecto a modelos distintos que se pueden tener, se pueden discutir muchos modelos, pero en este momento lo que hay que hacer es que el modelo que tenemos opere, ¿no? Y el modelo que tenemos tiene ciertas empresas responsables, tiene una regulación, tiene mecanismos de sanción, tiene una superintendencia, y en lo que estamos preocupados como gobierno, habrá instantes para discutir otras alternativas, pero en este momento lo que nos corresponde hacer es hacer valer el derecho de las personas para que la ley opere y el modelo que está vigente se le ocupen todos sus mecanismos para restituir estos servicios que son básicos.
También se le preguntaba durante la mañana en el punto de prensa a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, la posibilidad justamente de llegar a un sistema estatal en términos de la distribución de la electricidad, así como se está mencionando, y apuntaba a que el gobierno tiene muy claro que esta discusión tiene dos ámbitos, uno que es del sentido de urgencia, que es restablecer la luz en los hogares del país, por lo tanto, ahí está concentrado el principal esfuerzo. La otra frase, que es de una discusión, dijo la ministra Vallejo, de más de mediano y largo plazo, que es cómo no el país va a enfrentarse a situaciones eventuales de este mismo tipo, y eso implica no solamente discutir cómo podemos mejorar el marco regulatorio, sino que incluso discutir si es que es necesario alguna participación complementaria del Estado en materia de distribución eléctrica. Dicho lo anterior, la ministra Vallejo dijo que esta última no es una solución que sea imponible o que se puede imponer, sino que es una discusión democrática que hay que dar con la política, con el Parlamento y también con los expertos en esa área. Así que ahí la mirada en términos de discusión, no es que se vaya a presentar un proyecto, pero ya hay algunos parlamentarios que dicen que se debería apuntar a eso.
Una con 10 minutos.
En el 89.7 y duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y cambiamos de tema porque hasta la rotonda Grecia en la región metropolitana llegó a primera hora de hoy el presidente Gabriel Boric junto a autoridades, por supuesto, de su gobierno para dar el vamos a la segunda etapa del plan Calle Sin Violencia, que en esta oportunidad considera el reforzamiento del personal policial en el control preventivo de zonas de alta afluencia de público. Y para este lanzamiento, para el lanzamiento de esta nueva fase, se encontraba junto al mandatario, la ministra del Interior, Carolina Tohá, y también el subsecretario de Prevención del Delito, además de carabineros, el gobernador, entre otros. En esta ceremonia, el presidente señalaba que este plan destina recursos y personal adicional para poder lograr un objetivo que es compartido por todas, y es que como país frenemos el avance de la delincuencia, del crimen y la violencia, y que tengamos la certeza de que todos podemos vivir en paz y más seguros. Y en el detalle, este nuevo plan que presentó hoy día el presidente considera un refuerzo de 1.669 funcionarios solo para la región metropolitana, de los cuales 909 son nuevos efectivos. Y este objetivo se dividió principalmente en tres fases, que ya partió en julio pasado, y ahora está la segunda etapa. Se puso a disposición ya 909 nuevos funcionarios de carabineros para revisar las calles de nuestro país. Los nuevos uniformados se van a ocupar básicamente del control de las zonas que tienen alta afluencia de público. De ellos, 509 se encuentran cursando el último semestre de su práctica profesional, y quienes están facultados para el uso de armas. También hay 400 funcionarios que son tutores de la escuela de suboficiales que hoy están en el último semestre de su proceso de perfeccionamiento. Y bajo ese contexto es que el mandatario indicaba que este esfuerzo se traduce en un Estado más presente, que tiene más recursos para anticiparse a la comisión de algún delito y para hacer controles y también para poder fiscalizar. Mientras que desde Carabineros dijeron que esta fase para la institución es más importante porque forma parte del proceso de modernización institucional. También el general director de Carabineros decía que se han identificado 400 puntos que son estratégicos de mayor población flotante, en donde hay mayor comercio ilegal y en donde hay mayores probabilidades y proyecciones también de poder cometerse algún delito. Bueno, fue parte de lo que anunciaron hoy día las autoridades durante la mañana, la segunda fase del plan Calle Sin Violencia.
1:13 PM.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En las últimas horas nos enteramos de un hecho bien grave en la puerta norte del país, 20-30 horas del sábado, de hecho, en el puesto de observación fronteriza en el sector de Bofedales, ahí cerca de Colchane, donde un militar se encontraba en guardia y que fue agredido por migrantes. En circunstancias que se investigan, hasta ahora fue agredido por dos hombres, un funcionario del ejército, a quien le sustrajeron el fusil de cargo sin cargadores, informaba la jefatura de la Fuerza Zona Fronteriza Tarapacá. Posteriormente el fusil fue encontrado en los alrededores del lugar del incidente, mientras que el militar agredido fue llevado al Hospital Regional de Iquique, donde fue dado de alta a las 6 de la mañana del domingo. A raíz de este punto, de este hecho en particular, de hecho leía que el gobernador regional hablaba de dos funcionarios del ejército que fueron agredidos por migrantes en la frontera. La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este ataque y manifestó su preocupación por lo ocurrido, pero apuntó además a que los efectivos de la entidad militar no deberían patrullar la zona solos. Por eso hay un tema ahí, porque la versión primera habla de un funcionario que estaba solo y que fue agredido por migrantes, pero estaba leyendo que autoridades regionales hablan de que habían dos. Entonces es un tema, pero en la información con la que comienza esto, la ministra del Interior apunta a que no deberían estar solos. Escuchemos lo que dijo la ministra Carolina Tohá al respecto.
Y la situación se dio en términos tales que nos hace tener preocupación respecto a que la forma en que está prevista la presencia militar no haya sido la adecuada. No debiera haber funcionarios solos haciendo los patrullajes y los puntos de control. Tenemos que verificar si efectivamente este soldado se encontraba solo. Si fuera así, habría que evaluar cuál fue la razón por la que eso pasó. Por eso se ha instruido internamente una investigación para ver por qué se dio en estos términos esta situación.
Claro, la ministra del Interior apuntaba a que los efectivos militares deben estar en cuadrillas, ya que la zona tiene características muy hostiles, además de ser muy solitaria, muy oscura, y además con un clima muy adverso, así que en solitario no se puede dar. Por eso hablaba de una investigación que se está llevando a cabo, pero lo bueno es que no pasa a mayores, digamos, pero una situación bien preocupante, hay que decirlo.
1:15
Escuchas Ahora en Duna.
Y esta información se dio a conocer en la mañana. Murió Luciano Pitronello finalmente tras recibir una descarga eléctrica. Esto cuando él estaba trabajando en el Parque Alberto Hurtado en La Reina, acá en la región metropolitana, durante el fin de semana. Recordemos que esta persona fue condenada en el año 2012 a 6 años de libertad vigilada tras ser encontrado culpable de una explosión de un artefacto explosivo en una sucursal bancaria, esto en el año 2011. Y producto de esto, perdió la vida el fin de semana durante la jornada de ayer a eso las 21 horas luego de recibir esta descarga eléctrica. La inspectora de la Brigada de Homicidios de la PDI señalaba que este hombre de 35 años operaba una grúa pluma para retirar un container al momento del accidente y en ese contexto pasó a llevar los cables de alta tensión y lamentablemente recibe esta descarga eléctrica y ahí comenzó a incidir el camión, siendo Pitronello auxiliado por otro trabajador, quedó inconsciente, fue trasladado a la clínica Las Condes en donde le diagnosticaron riesgo vital, sin embargo el sujeto murió producto de la gravedad de sus heridas. Es lo último que se conoce respecto de este caso en particular, lamentable situación. Entonces, finalmente muere Luciano Pitronello tras recibir esta descarga eléctrica durante el fin de semana.
1:16 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Vamos a noticias de la economía porque el mercado bajó su estimación de crecimiento para este año, según lo informado por el Banco Central, los resultados de su encuesta de expectativas económicas. Los economistas consultados por el ente emisor esperan que el PIB crezca 2,3% este año. Se compara con el 2,5% que se proyectaba en promedio en la encuesta anterior. Se trata de una cifra, además, que se ubica bajo la proyección del gobierno, del Ministerio de Hacienda en este caso, que espera un crecimiento este año de 2,6%. Fija entonces para 2,3% este 2024, pero para 2025 esta nueva encuesta de expectativas económicas apunta a una apuesta de 2,2%. O sea, nos estaríamos moviendo un poquito por sobre el 2%. Bien magro, pero bueno, tema que se esperaba y está dentro de las estimaciones. Ahora, sobre la inflación, los economistas encuestados creen que se va a ubicar en 0,2% en agosto. Sería buena noticia después del 0,7% pasado. Y estaría esto bajo el 0,3% que esperaba esta misma encuesta el mes anterior. En septiembre esperan un alza de 0,4% en la inflación y respecto a la reunión de política monetaria de septiembre, esperan los economistas consultados que el Consejo del Banco Central aplique un nuevo recorte a la tasa de interés de 25 puntos base para que esta quede en 5,5% tras la última reunión de política monetaria haber definido mantener como está la tasa de interés, en este caso, alguna de las líneas también que se van apuntando en la proyección en esta encuesta de expectativas económicas.
1:18.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, la situación de Alberto Fernández, expresidente de Argentina, ha dado la vuelta al mundo, por supuesto, están los ojos puestos en ese país a propósito de esta denuncia de violencia de género que pesa en su contra y que esta denuncia la hizo su expareja, Fabiola Yáñez. Bueno, esto ha sido abordado también por el gobierno, de hecho, lo abordó la propia vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien condenó las agresiones que denunció la expareja primera dama argentina por parte del ex mandatario trasandino, así lo aseguró por los puestos desde La Moneda tras las graves acusaciones que ha hecho Yáñez y quedó al descubierto luego de que la justicia ordenara incautar el teléfono celular de Fernández en otra causa. Esto tiene que ver con una causa de corrupción y se dio a conocer esto en particular. Y lo que explicaba la vocera de gobierno, que esto es un hecho que ha escandalizado al mundo y también a nosotros, es muy grave lo que hemos conocido todos a través de los medios de comunicación, es una situación de violencia de género extrema que no solamente condenamos, sino que da cuenta de que la violencia de género no discrimina espacio, ni poder, ni militancia, decía la vocera de gobierno, que además insistió en que lo que sucedió con el expresidente Fernández demuestra que la violencia de género lamentablemente no discrimina. Eso por parte de las autoridades de gobierno respecto a la situación que está pasando Alberto Fernández en Argentina. Pero también habló sobre el tema la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, que hizo referencia a la denuncia de violencia física que Fabiola Yáñez presentó contra el expresidente argentino, durante casi 10 años que estuvieron juntos. Desde la cárcel, a través de un mensaje de ex, Áñez lo llamó maltratador de mujeres, junto a una fotografía en la que se ve al ex mandatario junto, por supuesto, aprovecho de hacer el punto político, junto a Evo Morales. Esa fue la foto que publicó Jeanine Áñez desde la cárcel. Dice: autores de crisis económicas de los países donde implantaron el socialismo del siglo XXI, cómplices del fraude en Bolivia y, para colmo, maltratadores de mujeres, entre ellos se cubren. Así es la doble moral de los mal llamados progres. Callan los defensores de sus fechorías, dice en este tuit Jeanine Áñez desde la cárcel. Por supuesto, aprovechó el momento la expresidenta de Bolivia para hacer el punto y comparar a Alberto Fernández con Evo Morales.
1:21 PM.
Escuchas Ahora en Duna.
En otras materias, bueno, hemos contado de que siempre ha estado presente, pero ahora se ha aumentado la tensión en Medio Oriente con respecto a la situación de Israel, Hezbollah, Hamas, entre otros, y de hecho hay movimientos a nivel de defensa, a nivel de ejército, muy importantes por parte de Estados Unidos. El secretario de defensa de ese país, Lloyd Austin, ordenó el despliegue de un submarino con misiles guiados en Medio Oriente y reiteró el compromiso del gobierno para defender a Israel. La orden llega en medio de la escalada de tensiones entre ese país e Irán por la muerte de un líder de Hamas y un comandante de Hezbollah. El secretario de prensa del Pentágono, el mayor general Pat Ryder, explicó en un comunicado que el secretario de Defensa de Estados Unidos habló este domingo con su homólogo israelí, Yoav Gallant, y le reiteró el compromiso de Estados Unidos de tomar todas las medidas posibles para defender a Israel. Además, el gobierno de Estados Unidos destacó el fortalecimiento de la postura y las capacidades de la fuerza militar estadounidense en todo Medio Oriente a la luz de las crecientes tensiones regionales. Parte de este compromiso es el despliegue de este submarino, el USS Georgia, que se unirá al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, que ya navega hacia el área de responsabilidad del Comando Central estadounidense, y también se suma nada más ni nada menos que el portaaviones USS Theodore Roosevelt.
1:22 PM, nos tenemos que ir, pero antes les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube desde la redacción donde nace la noticia.
Nos vamos, como siempre, agradeciéndole su sintonía, recordándoles que todos nuestros contenidos y la mejor música están en Duna.cl. Ya que sigan con nosotros, porque ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que esté muy bien.
Buenas tardes.
Chao.